Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al interior de esta valla. Os voy a proponer, aunque suene un poco extraño, que en compañía, por supuesto, de nuestra ballena, nos internemos en el bosque. Hay bosques marinos, por supuesto, pero no estoy hablando de un bosque marino en este caso, sino un bosque de tierra firme. Hacer el ejercicio físico y mental suficiente para pensar que nuestra ballena tiene esa capacidad, no solo respiratoria, sino además de moverse tierra adentro y acercarse a los bosques porque es una amante de la naturaleza y es una amante de los árboles. No es la única, evidentemente, porque, por ejemplo, nuestro invitado Miguel Herrero Uceda es también un gran amante de los árboles y no es el único dentro de su familia, porque su hermano ha ilustrado el libro del que vamos a hablar, pues de eso se trata, El alma de los árboles, ni más ni menos, y solo por las ilustraciones que son en base a acuarelas se intuye que él también es un gran amante de los árboles y además se me parece que esto le viene desde ancestros bien atrás. No sé si Miguel, Egunon, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Sí, porque nosotros siempre hemos estado muy en contacto con la naturaleza. Ahora vivimos en una ciudad, pero desde pequeños nuestra región es en Extremadura, en Cáceres, concretamente en el pueblo de Seclavín, y allí es un territorio de encinas. Entonces siempre estábamos en contacto con la naturaleza. Hay muchos ríos y entonces también estaban los álamos, los olmos, y siempre han estado presentes desde siempre. Nuestros recuerdos más antiguos siempre han estado ligados a los árboles.
Esto no solo es así dentro de la familia de Miguel, sino que ha sido así durante años y años y generaciones en la historia del hombre. De hecho, la mayor parte de los árboles, o al menos aquellos a los que dejamos, son capaces de ver a varias de nuestras generaciones y alguno algo más que a varias, sino a unos cuantos cientos de ellas. Sí, como digo, les dejamos el tiempo suficiente porque tienen esa capacidad. Algunos, descendientes de los primeros árboles, estuvieron en este planeta antes que nosotros y todavía a fecha de hoy perviven. Y lo cierto es que en la recopilación de árboles que realiza Miguel dentro de este libro El alma de los árboles, no solamente nos da y nos describe algunas características de ellos, que esto también lo hace, sino que nos intenta llevar hacia ese alma de los árboles un poquito de la mano para entender lo que suponen en sí mismos, lo que han supuesto a lo largo de la historia para las distintas generaciones y las distintas culturas que han convivido con esos seres vivos que son los árboles y que los han visto de una manera, bueno, peculiar, algunos de ellos, unos ligados a la historia, otros ligados a la tradición, a la mística, a la religión, y también con lo que, bueno, suponen en cuanto a fuente de alimentación y, en ese sentido, en cuanto a fuente y motor de evolución en la historia. No sé si, Miguel.
Porque hay casos muy sorprendentes. Los árboles son seres vivos y viven, se reproducen, se mueven y pelean por mantener su vida. Pero nosotros los vemos como si fuera una imagen estática, porque el tiempo para ellos transcurre de una forma muy distinta como transcurre para nosotros. Uh-huh. En esto es un caso muy muy singular, un gran ciprés que hay en mitad del Sáhara, en la meseta de Tassili-Najjer, que ese es sorprendente porque es un árbol que de 4.000 años o cosas así que lo han datado, y resulta que cuando ese árbol empezó a nacer, aquello no era el desierto del Sáhara, sino que era un bosque tropical. Después, con los movimientos, con la geología y la climatología, fue cambiando la cosa, se fue llegando el desierto para allá, y es curioso como este ser vivo ha sido testigo de todas esas transformaciones. Uh-huh. Y además que no solamente él ha sido testigo, sino también todos los pobladores de aquella zona, porque por allí hay pinturas rupestres y las más antiguas pues sacan eso, imágenes propias del bosque. Y a medida que iba pasando los siglos, las imágenes que pintaban correspondían a otras escenas, a praderas, y después ya lo último, escenas de camellos que corresponden a cómo es ahora toda esa zona.
¿Quién nos dirá si dentro de unos cuantos miles de años ese árbol no será testigo todavía de, bueno, una nueva población forestal? Además de este árbol peculiar que nos comentas ahora, hay otros muchos árboles individuales y algunos árboles colectivos también en cuanto a género que están descritos en el libro, la verdad es que con mucha emoción, porque sí que es importante muchas veces la unión que ha existido entre los árboles, en particular en algunos, y hay una anécdota muy bonita con uno de los reyes de Inglaterra, con Carlos II, es,
sí.
Y ahora lo contamos, y los árboles en genérico con algunas civilizaciones en concreto, ¿no? Por ejemplo, el caso del roble, y ahí los vascos tenemos mucho por aquello del árbol de Guernica y otros, y otras muchas historias, ¿no?
Sí, exactamente, es el árbol que en esta zona pues es el árbol más propio, el que más se identifica con toda la zona del País Vasco, y eso viene de la historia, de las antiguas reuniones que se reunían bajo el roble, bajo la fórmula so el roble de Guernica, o incluso había jerarquía de árboles juranderos.
Uh-huh.
Y el de Guernica pues es el más importante de ellos.
Uh-huh. También estaba el de Avellaneda.
Sí. Uh-huh. Sí, el de Gerandiera. Uh-huh. Y los reyes tenían que jurar ahí los fueros, mantener los fueros bajo estos árboles.
Antes incluso que en las casas de juntas, eso lo comentas también, sí, dentro, sí, sí, de ese apartado, primero era frente al árbol o bajo el árbol, mejor dicho, sí, y después primero en la iglesia, en la ermita que se construyó al lado, y después en lo que es la casa de juntas, ¿no?
Sí, pero eso es bastante reciente, ya esta costumbre venía de muchos siglos atrás. Además que el árbol, el roble en toda Europa es un árbol que siempre se ha tenido un apego muy muy especial, porque es uno de los árboles que más atraen el rayo, entonces siempre parece que estaba en contacto con las divinidades, por un lado, y por el otro lado hunde las raíces en las profundidades, entonces era la unión del terreno, de la tierra y el cielo.
Uh-huh. Además, y en el caso concreto del roble, que es el segundo de los árboles que está expuesto en el libro, también es característico, y lo dejas reseñar, y es importante centrarnos en uno de los ejemplos porque sí que puede ilustrar el cómo está compuesto el libro, que no solamente es un tratado de botánica, ni siquiera lo es, ni mucho menos, sino que efectivamente intenta indagar en el alma del árbol, ¿no? Nos comentas, por ejemplo, dentro y hablando del roble, cómo hay un botánico ciego que conoce los árboles fundamentalmente a través del sonido y nos dice que el roble, por la cantidad de poros de aire que tiene dentro de su composición, suena muy distinto, ¿no? Y que quizá por eso también además influye en la atracción de los rayos que comentabas.
Sí, 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 exactamente. Sí, este es un caso muy muy particular, porque cuando uno piensa en los árboles, pues piensa en la imagen, y entonces al hablar de un naturalista ciego, bueno, ¿y este cómo podía verlo o entender cómo es un árbol? Pues lo identificaba por el sonido, y el roble decía que era el más sonoro de todos, que cuando había una tormenta, pues era como si un tambor militar estuviera ahí dando redobles. Y entonces el hombre este, sin darse cuenta, estaba hablando de los mismos atributos que los germánicos atribuían a Thor, uh-huh, su dios central, que él además tenía consagrado el roble como árbol suyo.
Uh-huh. Por cierto, que la consagración de los árboles dentro de las mitologías a veces trasciende a la propia mitología, y actualmente todavía el árbol es muy significativo, eliminada o borrada o quedada como mera anécdota e historia en el tiempo la mitología, sin más como símbolo, ¿no? Tú, como decías, vives en una ciudad, en concreto en Madrid, que en su propio escudo lo tiene como animal el oso y como emblema también un árbol, en este caso el madroño. También en Cuba tienen en el escudo, y lo comentas también, la palmera, y así a lo largo y ancho de la geografía del mundo, ¿no?
Claro, claro, porque además los árboles han servido de protección, para obtener materias primas. Lo han visto ahí una representación de la naturaleza gigantesca. Entonces siempre desde las culturas más antiguas pues veían ahí como hay una representación de la naturaleza. Se sorprendían, se sobrecogían con esas imágenes, y siempre hablaban pues su árbol o los árboles que había allí pues era su atalaya. Era por lo que uno podía estar orgulloso por su zona. Entonces es muy importante. Entonces en cada sitio, pues lógicamente, dependiendo de la climatología donde está, pues tienen árboles distintos.
Como muchas curiosidades, que las hay muchas dentro de este libro, está, bueno, la diferente capacidad de adaptación de muchos de los árboles y su capacidad para poblar zonas que a priori no les corresponderían por climatología. Es el caso, también lo comentábamos al principio, de las palmeras, que aunque muchas de ellas son características y necesitan unas condiciones climatológicas pues muy, muy típicas de las zonas tropicales y ecuatoriales, otras tienen la capacidad de, bueno, resistir a temperaturas muy frías y, aunque naturalmente no se den allí, pueden sobrevivir tranquilamente pues en zonas como puede ser la península ibérica y desde luego muchísimo más al norte de Europa también. Y tal es así la capacidad de algunos árboles, a mí ese es uno de los datos que más me ha sorprendido, que incluso la NASA está estudiando en concreto con un tipo de pino el poderlo llevar a otros planetas, porque podría llegar a tener incluso posibilidades de, bueno, de subsistir y ser un principio de colonización de población de un planeta distinto a la Tierra, ¿no?
Claro, porque nosotros vivimos gracias a los árboles, el oxígeno que respiramos es por ellos. Si el planeta es habitable, es por los árboles. Entonces la NASA está estudiando, y hace muy bien, de ver a ver si es posible hacer una terratransformación en Marte, por si no es un capricho de la ciencia, a ver si es posible un experimento de laboratorio. Bueno, puede ser que en tiempos venideros, si ocurriera alguna desgracia natural o incluso provocada por el mismo hombre, pues si podemos conseguir ahora hacer habitable otra zona, pues a lo mejor en el futuro eso podría ser una vía de escape para la humanidad.
Bueno, suena absolutamente lejano, desde luego en ello confiamos, pero bueno, aunque suena fantasmagórico también en cuanto a ciencia ficción, es evidentemente pues una de las cosas en las que piensan toda esta gente que anda dando vueltas por el espacio y planificando, ¿no? El buscar nuevas formas de vida y el buscar posibles asentamientos por lo que pudiera ocurrir, porque algo ya se sabe que va a ocurrir dentro de un montón de años, y es que el Sol poco a poco se irá haciendo cada vez más grande en la medida en que vaya consumiendo, bueno, el material combustible que tiene dentro, y evidentemente en cuanto eso ocurra, el calor en la Tierra aumentará, con lo que, bueno, pues con lo que vendrá después, ¿no?
Sí, bueno, mejor no pensar
en ello. Mejor no pensar mucho en ello. Volviendo a los árboles, que los tenemos tan cerca, también recoge el libro, y eso es muy hermoso, un texto lo hemos leído al principio también, muchas de las formas en las que los hombres han plasmado en la literatura sus sentimientos relacionándolos con algunos de los árboles. Por volver al roble, tú lo dices también, roble en latín se escribe robus, que es igual la misma palabra que se utiliza para designar fuerza, y así el roble es pues identificado siempre con fuerza, con robustez, con coraje, con porte, ¿no?, con valentía incluso. Y otros árboles de otras características son relacionados con otras cosas, y así a veces, utilizándolos en las poesías a modo de metáfora, pues nos sirven para expresar lo que llevamos dentro de nuestra propia alma, quién sabe si también en el alma del propio árbol, ¿no?
Sí, porque además una cosa sorprendente que me he dado cuenta al escribir el libro es que civilizaciones que están a miles de kilómetros de distancia unas con otras, ante un mismo árbol, pues han tenido los mismos sentimientos y lo han reflejado de la misma manera. Entonces, si hablamos de alguno, por ejemplo, la higuera, pues es un árbol que es muy frondoso si se crea en una huerta. Puede salir en cualquier sitio, da muchos frutos, los frutos tienen muchas semillas, pues da una idea de abundancia, de fertilidad. Y entonces podemos ver mitos y tradiciones referentes a la higuera y a la prosperidad en lugares tan distintos como en la India o en la misma Biblia o incluso en el centro de África. Porque todas las personas han mirado a los árboles y han sentido lo mismo.
Eso sí que es curioso, y sí que es capacidad de comunicación también por parte de los árboles, ¿no?
Claro.
En este trabajo, me imagino que por la pasión casi casi familiar que te viene, pues habrá mucho que, bueno, o que ya sabías o que ya intuías o que habrás conocido a través de fuentes más o menos cercanas, pero por la cantidad de árboles reflejados y la cantidad de, bueno, de aspectos desde los que de los que se habla y puntos de vista desde los que se mira, me imagino que aquí hay un trabajo de investigación poderoso detrás, ¿no?
Sí, esto ha sido un proceso bastante largo, porque además al principio mi interés no era escribir un libro, sino simplemente conocer árboles. Iba cogiendo datos y a medida que iba pasando el tiempo, pues los datos que en un principio eran estrictamente botánicos, pues lo iba completando con curiosidad, de anécdota, hasta que pensé que, bueno, que ya tenía ahí un material que a mí me parecía interesante, pues quise que compartirlo. Y ese es el origen de este libro.
Y bueno, la editorial Edras, sabiamente, con B y con V, las dos en este caso, pues vio que efectivamente esto merecía la pena contarlo, y además ha sacado una edición muy bonita para, bueno, pues para que podamos adentrarnos en el alma de los árboles de la mano de Miguel Herrero Uceda. de árboles pues tan conocidos por algunos de nosotros como estos que hemos venido comentando ya y tan desconocidos como, bueno, pues por citar alguno, el nopal, por ejemplo, o los prunos, que es una familia, digamos, o un árbol que es tan fuerte en su capacidad de, bueno, de dar vida, que incluso después de la bomba atómica, al poquito después, en la primavera siguiente, pues fue capaz de germinar, ¿no?
Sí, eso es un árbol muy sorprendente. Es bastante común, no es natural de la península, es de China, pero aquí se cultiva mucho en los jardines, por eso lo he puesto, porque aquí lo que he intentado poner es árboles de la zona mediterránea y árboles que también se encuentre frecuentemente en los jardines. En el concreto, el árbol este que comentabas, el jingo, es que es un árbol sorprendente. Ya Darwin dijo que era un fósil viviente y realmente la especie, el árbol más antiguo que existe. Cuando los dinosaurios andaban por el mundo, ya era una especie antigua. Y entonces tiene un poder interno de supervivencia muy fuerte, tan fuerte que incluso ya en el colmo de la barbarie que se puede pensar, pues pudo sobrevivir a la bomba nuclear. Y ahora ese árbol pues ya tiene una corpulencia, ya es un árbol adulto, han creado un templo a su alrededor con un montón de plegarias sobre la paz, diciendo no más Hiroshima. Y sus hijos ahora se encuentran como embajadores de la paz en Nueva York, en París y en Londres.
Pues historias como esta que nos pueden hacer reflexionar muy mucho sobre, bueno, quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo bien, ¿no? O más bien mal, y sobre todo que nos pueden ayudar pues a saber mucho más y a disfrutar mucho más de nuestros paseos y si tenemos la suerte de vivir en una zona arbolada o boscosa incluso, o si tenemos la posibilidad de acercarnos a alguna, pues a entender y a pasear por ella pues con otros ojos y desde luego disfrutando mucho más. Es lo que podemos hacer a través de El alma de los árboles, como digo, Editorial Edra, escrito por Miguel Herrero Uceda, ilustrado más que bien por su hermano en unas acuarelas preciosas. Y bueno, pues si eso no es lo suficiente para invitarnos, además, pues moteado con algunos textos de gran belleza de escritores de la talla de Octavio Paz, de Miguel Hernández, de Federico García Lorca y de un largo etcétera, en lo que supongo que encierra la pasión de una vida, la de este hombre Miguel, que no sé si estará pensando ya en una segunda parte, pero yo espero que sí, porque a mí se me ha hecho, aunque es extenso el número de árboles, se me ha hecho corto. Estoy convencido de que hay muchos más árboles que merece la pena que sean vistos desde todos estos puntos de vista. ¿Estás en ello o cómo estás?
Sí, desde luego que sí, esa es mi idea, para seguir indagando sobre este tema y sacar una segunda edición y sacar más artículos y cosas, porque realmente es un mundo apasionante, el mundo de los árboles.
Pues estaremos muy atentos y expectantes de esa, bueno, segunda parte, por llamarlo de alguna manera, o nueva rama, si cabe. Y antes de despedirte, agradeciéndote que hayas estado con nosotros, te tenemos que hacer una pregunta que aquí le hacemos a todo el mundo. Volvemos al agua después de habernos dado este paseo exquisito por el bosque y volvemos dentro de nuestra ballena particular, porque aquí es donde estamos realizando este programa de radio, y convencidos de que ahora cuando nos despidamos tú te irás en tu ballena propia, que probablemente en vez de, bueno, aire en sí, como nosotros lo respiramos, a lo mejor produce más que otra cosa, y en vez de aletas pues quizá tenga raíces o ramas, no lo sé, pero eso es lo que te pregunto. ¿Cómo es la ballena particular en la que viaja Miguel Herrero Uceda normalmente?
Pues sí, rodeado de árboles. Yo donde vivo pues es una casa que alrededor están los árboles que le han descrito en el libro, entonces es algo que está muy próximo a mí.
Bien, o sea que cuando te rodeen las aguas serás como una isla flotante entonces, sí. Tipo Moby Dick. Miguel Herrero Uceda, de verdad un placer haber charlado contigo, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena, que la merece. Invitamos a la gente a que se acerque a este libro, que es una auténtica maravilla, y de paso a la editorial, que bueno, nosotros no la teníamos todavía en la esfera, pero va a formar un pilar importante porque trabaja en cosas más que interesantes, y confiamos en poder charlar contigo alguna que otra vez.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.